Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, asegura que se apartará de las investigaciones sobre Rusia y las elecciones. El Departamento de Estado emite su informe anual sobre el tráfico de drogas y el lavado de dinero y hay naciones latinoamericanas con poco compromiso. El presidente Donald Trump promete fortalecer a las Fuerzas Armadas estadounidenses y hoy se inicia la 22ª temporada del fútbol de la Major League Soccer con 22 equipos participantes. Hoy es viernes 3 de marzo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, respondió a las críticas sobre sus contactos con el embajador de Rusia en Washington. Luis Alberto Facal informa.
Sessions se ha retirado de cualquier tipo de investigación federal de la presunta intromisión rusa en la elección presidencial de 2016. Sessions se reunió con los periodistas el jueves después de que el Washington Post reportara que el senador estadounidense y miembro de la campaña de Donald Trump se reunió con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, pero no lo reveló durante su audiencia de confirmación. Sessions dijo a los periodistas que nunca tuvo intención de engañar a alguien y que sus respuestas fueron honestas y correctas, de acuerdo a cómo entendió la pregunta en el momento. Me sorprendió un poco esta nueva información, esta alegación de que representantes, a mí me han llamado representante de Donald Trump, se habían estado reuniendo continuamente con funcionarios rusos, y eso es lo que me sorprendió mucho, y en eso centré mi respuesta, y en retrospectiva, debí haber ido más despacio y haber dicho que me reuní con un funcionario ruso un par de veces, sería el embajador. Sessions dijo que sus reuniones con el embajador Kislyak, primero en la Convención Nacional Republicana en julio y después en su oficina en el Capitolio en septiembre, fueron parte de su trabajo como miembro de la Comisión de Servicios Armados y que muchos otros embajadores también querían reunirse. El presidente Trump, quien anteriormente dijo que no piensa que Sessions debía recusarse, calificó a su fiscal general como un hombre honesto, que pudo haber respondido en forma más exacta en su audiencia. El Departamento Federal de Investigaciones, FBI, que es parte del Departamento de Justicia que dirige Sessions, está investigando alegaciones de actividades rusas destinadas a interferir en la elección estadounidense y cualquier posible vínculo entre la campaña de Trump y el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Departamento de Estado emitió su informe anual sobre el tráfico de drogas, reportando un incremento en algunas naciones latinoamericanas. José Pernalete con el reporte.
El tráfico de drogas, el suministro de químicos precursores de narcóticos y el lavado de capitales son las variables que se miden en el reporte anual internacional de control estratégico de drogas del Departamento de Estado. Entre una larga lista de naciones de todo el mundo, se destaca la recurrencia de países como Bolivia, Colombia y Venezuela como naciones de la región con registros de ilícitos en los tres tipos de operaciones. Félix Jiménez, inspector general de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos en retiro, le comentó a La Voz de América.
Mucha de la cocaína que sale a través de Venezuela sale hacia Estados Unidos, hacia el Caribe, hacia África y hacia Europa.
Sin duda que el informe del Departamento de Estado podría generar reacciones en los gobiernos que son señalados como ineficientes en la lucha antinarcotráfico. De acuerdo a expertos en política internacional, son pocas las opciones de respuesta que tienen estas naciones. Así lo afirma Astrid Araraz, de la Universidad Internacional de Florida, quien estima poco probable una apertura hacia la cooperación por parte de algunos gobiernos que, en cambio, se sienten atacados injustamente.
Para la oposición, estos gobiernos, esto es una carta de triunfo, es decir, estos gobiernos no están funcionando. Desde el punto de vista de los gobernantes de Venezuela y de Bolivia, esto lo pueden interpretar como que esto es una conspiración.
El informe también menciona países como Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, México, entre otros, como naciones donde se han incrementado las operaciones de narcotráfico. Cuba y Colombia son señaladas por su cooperación en las operaciones de lucha antinarcóticos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En tanto, las reacciones en Venezuela ante este informe fueron inmediatas. Álvaro Algarra con el informe.
El informe anual del Departamento de Estado sobre el narcotráfico y el lavado de dinero en el mundo, enviado al Congreso estadounidense y relativo a 2016, arrojó que Venezuela, desde hace al menos 9 años, aparece anualmente junto a Birmania como países que han fracasado de forma demostrable a la hora de cumplir sus obligaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro aseguró que Estados Unidos castiga al país que más decomisos hace de droga.
Que más capos captura, que inutiliza aviones y pistas, porque Estados Unidos es el rey de la droga. Porque hay capos en Colombia y en México y en Estados Unidos no hay capos de las drogas. Qué cosa, ¿verdad? Los grandes capos son de aquí, de Colombia, de México, de Centroamérica. Pero uno cruza la frontera para allá y no hay capos. ¿Y qué se hacen todos esos miles de millones de dólares? ¿A dónde ingresan? ¿Quién se gana esas grandes fortunas?
A este respecto, el parlamentario opositor Ismael García señaló que desde el legislativo han venido alertando desde hace mucho tiempo los riesgos que significa para la sociedad la penetración del narcotráfico en el país.
Hemos visto lo que ocurrió en Colombia. Hemos visto lo que ocurre en México. Hemos visto lo que ha pasado en sociedades donde el narcotráfico ha llegado a penetrar las más altas esferas del poder para desde allí actuar. Incluso en el caso de Venezuela hemos denunciado hasta la presencia de parlamentarios, como ha ocurrido en otros sitios del mundo, donde lamentablemente eso les es costoso, muy costoso a la sociedad.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump aseguró su compromiso de fortalecer la Armada estadounidense en declaraciones a bordo del poderoso portaaviones Gerald R. Ford en Newport News, Virginia. Trump se reunió con marineros y constructores navales para garantizar su compromiso de inversión para mejorar los equipos y la infraestructura en defensa. El buque de guerra Gerald R. Ford, de 12.9 mil millones de dólares, será comisionado este año después de sobrecostos y demoras. En su discurso, Trump mencionó su presupuesto propuesto al Congreso, en el que solicita un aumento de 54 mil millones de dólares para el Pentágono, lo que representa un incremento del 10%.
On Tuesday, in my address to a joint session of Congress,
el martes pedí al Congreso, en mi discurso ante las dos cámaras, que elimine el secuestro financiero para reconstruir las fuerzas militares estadounidenses, y luego de años de recortes financieros he pedido el aumento de gasto militar más grande de los últimos años, dijo. Necesitamos más aviones de capacidad moderna y debemos mejorar nuestra capacidad cibernética, desarrollar nueva tecnología y más innovaciones, advirtió el mandatario. También añadió, mi presupuesto asegurará que lo hagamos. Ojalá sea un poderío que no tengamos que usar, pero si hay que usarlo, ellos tendrán muchos problemas, dijo. El presidente estadounidense destacó la capacidad de negociar con las empresas para conseguir mejores acuerdos en cuanto a la construcción de buques y de aviones de guerra para aprovechar mejor el dinero de los contribuyentes. Dos ex rivales en la carrera electoral del presidente Donald Trump para la nominación republicana a la Casa Blanca fueron confirmados al Senado como miembros del gabinete. El neurocirujano retirado Ben Carson fue confirmado como secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano en una votación de 58 a 41. Horas después, el exgobernador de Texas, Rick Perry, recibió el respaldo de los senadores por 62 a 37 para ser secretario de Energía. Carson y Perry son los más recientes miembros confirmados del gabinete de Trump. Carson nunca ha trabajado en un cargo público y no tiene experiencia en política de vivienda, pero los republicanos elogiaron su historia como un hombre que creció en un área pobre de Detroit con su madre soltera que tenía solo tercer grado de educación. Perry, quien a su vez prometió eliminar el Departamento de Energía, ha asegurado reiteradamente que defenderá la agencia y que protegerá el arsenal nuclear de la nación. También ha prometido confiar en los científicos del gobierno, incluidos aquellos dedicados al cambio climático. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para hablarles de una dolorosa deportación.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes
Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América, un programa de La Voz de América. La dreamer argentina Daniela Vargas, detenida por el Servicio de Inmigración y Aduanas luego de dar declaraciones a la prensa sobre su situación y la de sus familiares, podría ser deportada hoy sin ser presentada ante un juez de inmigración si sus abogados no logran detener su salida. Vargas, de 22 años, fue arrestada poco después de compartir la historia de su familia, incluyendo el arresto de su padre y de su hermano en Jackson, Mississippi, y permanece en un centro de detención en Jena, Luisiana. La joven argentina estaba amparada por el DACA, el programa creado por el expresidente Barack Obama para proteger de la deportación a niños y jóvenes que fueron traídos por sus padres a Estados Unidos de manera indocumentada. Uno de sus abogados, A.B. Peterson, dijo que el DACA de Vargas expiró en noviembre y retrasó su renovación hasta el mes pasado porque no había podido reunir los $495 que cuesta el trámite. El Servicio de Inmigración recomienda iniciar esos trámites unos 5 meses antes de su expiración para no quedar desprotegido. Los abogados se apresuraban el jueves por la noche para presentar documentos con la esperanza de detener la inminente deportación. El miércoles, un portavoz del Servicio de Inmigración y Aduanas dijo que Vargas sería sometida a una audiencia en los tribunales para determinar si es elegible para algún tipo de alivio y que no tomarían más acciones hasta que se complemente el procedimiento. Sin embargo, la abogada Peterson dijo que agentes de inmigración le dijeron el jueves que la deportación inmediata era procedente porque Vargas entró al país a través de un programa que permitía a los argentinos entrar sin visa a Estados Unidos y, por lo tanto, no tiene derecho a una audiencia fianza ni a impugnar su remoción a menos que estuviera pidiendo asilo. Tenía 7 años cuando vino a Estados Unidos, dijo la abogada, explicando la situación de Vargas. Ella no renunció a esos derechos, sus padres renunciaron a ellos. Y ahora ella es una persona adulta que trata de afirmar sus propios derechos, dijo la abogada. Vargas, por su parte, hizo llegar una declaración desde la prisión a través de su abogada en la que dice no comprender, abrimos comillas, por qué no me quieren. Continúa diciendo, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Fuertemente siento que pertenezco aquí, que me tienen que dar una oportunidad de quedarme y hacer algo y trabajar en esta economía, dijo Vargas. Agentes federales han incursionado en 3 instalaciones del fabricante de maquinaria pesada Caterpillar en la zona central de Estados Unidos. Los agentes federales con órdenes judiciales ingresaron a las oficinas de Caterpillar en Peoria, Illinois y en el área adyacente. Una portavoz de Caterpillar dijo en un email que la compañía, el mayor fabricante mundial de equipos de minería y construcción, estaba cooperando con las autoridades. La portavoz no dio más detalles sobre las incursiones. Posteriormente, Caterpillar dijo en una declaración que creía que la orden de incursión estaba relacionada, entre otras cosas, a exportaciones relacionadas al asunto CSARL, en referencia a su subsidiaria suiza. Hacemos una pausa, ya volvemos.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Los subsidios por desempleo están en su nivel más bajo desde 1973 en Estados Unidos. El informe con Tony Cano.
Apenas 223,000 estadounidenses solicitaron el subsidio semanal por desempleo la semana pasada, la mejor cifra en casi 44 años, informó este jueves el Departamento de Trabajo. Las solicitudes cayeron en 19,000 desde 242,000 la semana previa a su nivel más bajo desde marzo de 1973, cuando Richard Nixon era presidente. El promedio de 4 semanas, un indicador menos volátil, cayó en 6,250 a 234,250, el menor desde abril de 1973. En total, 2,07 millones de estadounidenses reciben prestaciones de desempleo, 7% menos que hace un año. Los subsidios son un reflejo de los despidos. Han estado por debajo de 300,000 a la semana por 2 años consecutivos, la racha más larga desde 1970. El bajo nivel indica que las empresas tienen suficiente confianza en la economía para retener personal. El mercado laboral estadounidense es sólido. Las empresas añadieron 227,000 empleos en enero. La tasa de desempleo es de 4,8%, cercana a lo que los economistas consideran empleo pleno. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un numeroso grupo de cubanos que se encuentran varados en Panamá al ser sorprendidos por el levantamiento del beneficio inmigratorio estadounidense conocido como pies secos, pies mojados, enfrentan una posible deportación a Cuba. Fuentes del Servicio Nacional de Migración de Panamá han dicho a la prensa que en las próximas semanas podría deportar al menos a 500 cubanos que se encuentran en su territorio. Varias organizaciones están apoyando a estos inmigrantes y entre ellas está Cáritas. Y Víctor Luis Barrios es un diácono encargado del albergue de esta organización que acoge a varios de estos cubanos. Él habló sobre la difícil situación que enfrentan.
Bueno, eso es lo que algunos noticieros han estado replicando, ¿no? Se basan en algunas declaraciones de algunos funcionarios de inmigración. Eso siempre ha estado en la mente de alguno de ellos. Pero aquí el presidente de la República, quien es el que realmente tiene el poder de decisión de todo punto de vista, anunció unas alternativas que él ha presentado. Yo estoy trabajando ahora mismo conjuntamente con el viceministro de Seguridad en esas alternativas. Entonces, lo que han producido es un miedo y un caos, pero pienso yo, un poco de esto es un poco de propaganda también para evitar que se continúe con más llegada de migrantes de Cuba y de otros lugares, ¿no? Pero yo no pienso que eso va a ocurrir realmente, ¿no? Nosotros como Cáritas, que somos los que estamos dando la cara por la iglesia en estos momentos, que nos ha tocado manejar el tema de los migrantes y nos mantenemos en contacto con nuestra jerarquía también, estamos en la posición de defender a lo que el Evangelio nos llama defender, a lo más necesitado, a lo más pobre, a los que no tienen ni siquiera estatus jurídico, como son los inmigrantes cubanos.
Y en otro tema, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff calificó de mentiras el testimonio rendido esta semana por un ejecutivo de la construcción que afirma que su campaña presidencial recibió contribuciones ilegales. Es el acontecimiento más reciente en una investigación de la Corte Electoral que pudiera ahora tener implicaciones para el presidente Michel Temer. Nueva evidencia fue entregada esta semana por el encarcelado expresidente ejecutivo del mayor grupo constructor de Brasil, Marcelo Odebrecht.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Este viernes comenzarán las actividades del fútbol profesional de Estados Unidos con su organización principal, la Major League Soccer, quienes anunciaron el inicio de la nueva temporada con cierta simetría numérica. En su 22º año de vida, la Liga Estadounidense de Fútbol tendrá 22 equipos tras la adición de los clubes Atlanta United y Minnesota United. Tras comenzar a operar en 1996 con 10 equipos, la Major League Soccer se embarcó en la última década en un agresivo plan de expansión y tiene planes de llegar a 28 clubes en los próximos años. Los Ángeles Football Club, que reemplazará al desaparecido Chivas USA, debutará la próxima temporada y se espera que el equipo de Miami, con David Beckham a la cabeza, sea el equipo 24º. Y en el tenis internacional, el tenista Nick Kyrgios se valió de una andanada de 25 saques para sorprender al primer preclasificado Novak Djokovic hoy viernes en la madrugada y avanzar a semifinales del Abierto Mexicano. El australiano se apuntó 16 servicios en la primera manga de su primer duelo frente al segundo mejor jugador del mundo y ahora enfrentará al estadounidense Sam Querrey en una de las semifinales. El español Rafael Nadal se verá las caras con el croata Marin Cilic en la otra fase. Y Raymond Kopa, el mediocampista del Real Madrid, que se convirtió en el primer futbolista francés en ganar el Balón de Oro, murió hoy, tenía 85 años. Thierry Breillat, secretario de Estado para el Deporte, confirmó hoy viernes el fallecimiento del jugador al que llamó una leyenda del fútbol francés. Kopa, un jugador elegante y con una mirada de precisión a la hora de ejecutar su pase, fue galardonado con el Balón de Oro en 1958. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Hollywood informa Arturo Martínez. El actor australiano Hugh Jackman regresa como Wolverine en Logan, haciendo el papel del popular mutante por última vez tras 17 años en la franquicia de X-Men. Es la tercera película Wolverine por sí sola de la franquicia, que ha tenido varias secuelas y nuevos elencos desde que Jackman hizo por primera vez el papel de Wolverine Logan en X-Men junto a Patrick Stewart y el profesor Xavier. Stewart y Jackman dieron una rueda de prensa en Beijing este miércoles para promover la cinta. Logan se estrena esta semana en todo el mundo. En The Shack, un hombre recibe una misteriosa invitación personal para encontrarse con Dios en un lugar llamado La Cabaña. Dirigida por Stuart Hasseldine y escrita por John Fusco y Andrew Landman, en The Shack actúan Sam Worthington, Octavia Spencer y Tim McGraw.
No. You do not trim these hedges from top to bottom, but from bottom to top, as we've discussed.
En The Last Word, la última palabra, el personaje Harriet es una empresaria retirada que trata de controlar todo a su alrededor. Cuando Harriet decide escribir su propio obituario, una joven periodista asume la tarea de encontrar la verdad. The Last Word está dirigida por Mark Pellington y actúa en la legendaria Shirley MacLaine, hermana de Warren Beatty, al que le dieron el sobre equivocado el domingo en la entrega del Oscar. También actúan Amanda Seyfried y Anne Jewel Lee Dixon.
Maybe for you there's a tomorrow, but for some of us, there's only today.
En Before I Fall, el 12 de febrero es apenas un día más en la vida de Sam hasta que resulta ser su último día. Durante una semana inexplicable, Sam vuelve a vivir su último día una y otra vez, resuelve el misterio y descubre todo lo que corre el riesgo de perder. Antes de caer, está dirigida por Ray Russo-Young y está protagonizada por Zoe Deutsch, Halston Sage, Cindy Wu y Madeleine Harahimi. Estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Hollywood, informó Arturo Martín.
For some of us, there's only today. But I didn't know any of that until right before I fell.
Y al cierre de Buenos Días América tenemos otras noticias. Este viernes se conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre, destinado a celebrar y crear conciencia sobre los animales y las plantas silvestres. Cada año más especies son agregadas a la lista de las Naciones Unidas sobre especies en peligro. Activistas advierten que se necesita una drástica acción para salvar muchas especies de la extinción. La autopsia a una ballena varada en la costa de Noruega en enero reveló que su estómago estaba completamente lleno de plástico. El trozo más grande era de más de 2 metros de largo. Se cree que muchos mamíferos marinos confunden por alimentos trozos de plástico flotantes. En muchas partes de África, elefantes y rinocerontes están bajo gran presión de los cazadores furtivos y China, el mayor mercado para el marfil, anunció una prohibición en diciembre a todos por el comercio de marfil. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.